Ser podcast. En la cadena Ser. La hora extra. Con Dani de la Fuente.
Quedan horas extras, bienvenidos y bienvenidas al programa de cultura de la cadena SER. Ni siquiera minutos, el reloj del apocalipsis que mide simbólicamente la inminencia del fin del mundo se acerca más que nunca a la catástrofe. El boletín de los científicos atómicos sitúa las manecillas a solo 85 segundos de la medianoche, por la agresividad de las grandes potencias, el riesgo de una carrera nuclear y el freno a la lucha contra el cambio climático. Hoy reflexionamos sobre la crisis medioambiental cada vez más urgente e inabarcable, con la industria de la guerra en auge y con todos esos objetivos tan peleados que hoy se antojan inalcanzables. El cambio climático provoca, recordamos, más desplazamientos forzosos que las guerras. Sequías, inundaciones o ciclones y calor extremo nos acercan al colapso de la humanidad y han transformado las prácticas artísticas. Sobre todo ello reflexiona la exposición Artes de la Tierra en el Guggenheim Bilbao, una relectura de cómo la crisis ambiental ha afectado a la producción estética, tanto en lo relativo a los materiales como a la conciencia sobre los mismos. Artistas de varias generaciones del pasado reciente y pertenecientes a diferentes culturas se han preguntado cómo trabajar con la Tierra cuando más necesita cuidados y reparaciones. Nuestra compañera Nerea Gómez ha conversado con Leonor Peña, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que ha seleccionado una decena de obras que dialogan entre la naturaleza y el arte desde una mirada arqueobiológica.
10 obras de la exposición Artes de la Tierra han sido elegidas por Leonor Peña, investigadora del CSIC, para ser interpretadas desde la arqueobiología y desde el uso de las plantas en el pasado. Ante la pieza Granos del Paraíso, una instalación de canoas con distintas especies vegetales, la investigadora recuerda el intercambio de plantas y especias como el jengibre, la canela o esta pimienta africana que da nombre a la obra.
La obra se llama Granos del Paraíso y el Granos del Paraíso es el nombre que tiene una planta muy importante en este periodo, que es un tipo de pimienta. No es la pimienta que conocemos, que viene de Asia, es la pimienta, la pimienta melegueta, que es una especie que viene de la zona africana de Guinea. Esta planta, por supuesto, llega en época medieval a Europa y tiene una altísima difusión en muchísimos círculos, generalmente relacionados con el mundo de las élites.
También relaciona otras obras con el uso a lo largo de la historia de las plantas en la vida cotidiana, la importancia de fibras vegetales como el lino o el cáñamo en la fabricación de tejidos.
Las plantas utilizadas para la producción de vestido, de vestimenta, fueron importantísimas, es decir, constituyeron una base fundamental de la vida cotidiana de las comunidades del pasado desde muy antiguo. Si nos remontamos a periodos muy, muy antiguos, las plantas que nos aparecen arqueológicamente, que tenemos muy bien documentadas, son, por ejemplo, el lino, una especie que hoy utilizamos sobre todo en el verano y que fue una planta que desde época neolítica ya se cultivaba.
La construcción es otro de los usos. Desde la prehistoria se utilizaban ramas para elaborar entretejidos vegetales con los que levantar casas y compartimentar el espacio. Estos entrelazados se realizaban con una serie de especies que proporcionaban sobre todo varas flexibles combinadas con maderas más duras que podían ser, por ejemplo, de roble o avellano.
Si algo bueno hemos dejado los humanos es la música. Lo demás son huesos sobre huesos. Carolina Sarmiento, bienvenida a La Hora Extra.
Muchísimas gracias.
Voy a necesitar una música, te lo decía, con la que introducir esta entrevista. No sé si tienes alguna sugerencia, si hay algo que acompañe bien a esta historia de la que vamos a hablar.
Pues se me ocurre el tema Frontera, de una banda que se llama Caléxico, que hacen música fronteriza. Es música fronteriza igual americana, pero creo que puede ir bien con la novela.
Para los oyentes que no conozcan quién es Carolina, es licenciada en comunicación audiovisual, trabajas como periodista en los informativos de Radio Televisión del Principado de Asturias, has publicado 2 novelas, Las fronteras con Siruela es la tercera, un libro de relatos, 2 poemarios. En tu novela Bresno explorabas la frontera entre realidad y ficción. En tu poemario Vértigo en la boca, la sensación de cruzar una frontera donde todo cambia tras expresar lo que se siente. También Tarada es una novela de viaje o de huida. Esta se titula Las fronteras. ¿Qué tienen las fronteras, ese espacio o ese territorio que es tan rico para la literatura? No sé si tus personajes de alguna forma están siempre viajando, huyendo.
Bueno, yo creo que toda persona que reflexione está en una frontera, porque si piensas, no todo es blanco o negro, no todo es bueno o malo, no todo es justo o injusto, y por ahí transita las fronteras, ¿no? En esa línea, ¿no? Como de trapecista, de hacia qué lado vas. Nunca había pensado que mis otros libros también transitaban entre las fronteras, a no ser Tarada, que es un viaje en el que atraviesa fronteras, pero mira, sí, gracias por el alumbramiento, sí.
En las fronteras nos encontramos en un tiempo indeterminado en el que los excesos de la humanidad han llevado a su límite a la Tierra. Los que habían heredado un mundo que no les gustaba lideraron semanas de disturbios. Se han producido una serie de guerras por el agua, por el gas, por el trigo. Se ha creado la Unión de los Pueblos, que viene a sustituir a las Naciones Unidas. Hay que deshabitar la mitad de la Tierra, no se puede tener más de un hijo. Se ofrece una renta universal, se favorece la unidad familiar de los evacuados. Se declara la eliminación de cualquier industria contaminante, queda prohibida la caza, la pesca, la tala. Nos llevas a un mundo distópico, pero estas medidas al final son utópicas. No sé si habría que aplicarlas hoy o si ya llegamos tarde.
La novela empieza con ese tratado de la Unión de los Pueblos que obliga a deshabitar la mitad del planeta, y hay una serie de normas, las que tú has mencionado, algunas de las que tú has mencionado, muy claras, pero que rozan también el totalitarismo. Bueno, lo rozan, no, lo invaden, ¿no? Se ha llegado a esa decisión. ¿Es una decisión utópica o distópica?
Claro.
He ahí la frontera, ¿no? Por fin, podríamos pensar, de un lado de la frontera, por fin el ser humano toma conciencia de que tiene que cuidar el planeta Tierra porque nos quedamos sin él. Pero, ¿cómo lleva a cabo ese cuidado? Hay víctimas, ¿no? Hay pueblos que desaparecen y, por tanto, desaparecen sus culturas y su historia. ¿Dónde está la línea justa? Pues por ahí va la novela, aunque yo no tomo parte. No quiero hacer un alegato de nada, simplemente ese es el marco en el que yo quise situar la aventura, la acción y a un personaje, a un protagonista desesperado por cumplir con ese objetivo de al menos su territorio, su pueblo, va a pasar a la naturaleza, va a desaparecer. Y él, el testigo, lo quiere entregar limpio y bien. ¿Es justo con lo que está haciendo o se está pasando, no? He ahí. Es distopía y es utopía. Es una utopía poder decir, venga, vamos a cuidar la naturaleza. Todo este deterioro medioambiental se va a parar. Nos hemos pasado, se acabó. ¿Y cómo lo hacemos? Con una unión de los pueblos abstracta, sin una cabeza visible y por orden imperativo. Ahí lo dejo.
Sí, es interesante esto que mencionas, pero ¿cómo se ha llegado a ese orden imperativo? Porque si algo me sorprendió nada más empezar a leerlo es que aquí ha habido un consenso o cierta unión de los diferentes gobiernos para aplicar estas medidas. No
Eso
sé si
es
fruto de ya un colapso total o aquí realmente no se habla en ningún momento
del más fuerte imponiendo las medidas sobre gobiernos, no hablo de población, más débiles, ¿no? Hay un consenso ahí entre gobernantes que, oye, se antoja imposible.
Sí, sí, parece muy difícil. La novela plantea que ha habido muchas guerras previas y se ha llegado a un límite. Entonces han tomado esa decisión, pero yo siempre quise que fuera algo opaco, que no hubiera un líder, una cabeza visible o un país como podemos ver ahora mismo, ¿no? O dos países que arrastraran a los demás. También me interesa que en esta sociedad digital, ¿no?, en la que estamos, muchas veces no sabemos, hipertecnológica, no sabemos quiénes nos gobiernan, ¿no? Es verdad que podemos hablar mucho de Trump, pero ¿y si realmente quienes más gobiernan, ¿no?, pues son ciertas entidades bancarias o ciertas industrias petroleras o ciertas industrias tecnológicas, ¿no? Pues que ese tratado, ¿no?, y esa obligatoriedad viniera desde algo opaco, abstracto, efectivamente, una unión de los pueblos, pero sin cabeza, porque así tal vez sea más fácil imponer. No tienes al enemigo visible, sino que enemigo o no, o aliado, ¿no? Para nuestro protagonista es una decisión positiva y él se compromete a llevarla a cabo, a deshabitar la mitad del planeta.
En menos de tres generaciones el mundo ya no es habitable, nuestra historia transita entre la distopía de un mundo que ha dicho basta y la utopía de una esperanza de salvación. ¿Hay esperanza en este planeta y con esta humanidad? ¿La esperanza reside en la tozudez humana, en lo bueno y positivo de la tozudez humana, y cuesta encontrar utopías entre tanta distopía en la literatura?
En la literatura, ¿eh? Ya, muy buena pregunta, porque es verdad que tendemos casi en cualquier ámbito artístico a evadir utopías y puede que sean necesarias. A mí me gustan las utopías que se ven en la actualidad, ¿no? Lo que ha pasado ahora con este movimiento vecinal social en Galicia que ha parado esta fábrica de celulosa, ¿no? Ahí hay una utopía interesante, sí, y puede dar alas, ¿no?, a la esperanza. En Asturias, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte, por ejemplo, en una zona de montaña que se llama Peña Mayor, quieren poner ahí una mina, ¿no?, una extracción, y están en contra porque se van a cargar un entorno natural maravilloso, se lo cargan, y hay un movimiento que yo creo que va a terminar ganando también, ¿no? Creo que va a ganar la sociedad. Entonces, encuentro más utopías y más esperanza en lo real que en la ficción.
El protagonista de Las Fronteras es un guarda que trabaja en el cuerpo de guardas fronterizos. Se dedica a impedir que entren cazadores a la franja para que el paisaje se recupere del todo, que se retiren los escombros del pueblo, que vaya desapareciendo todo rastro humano. Un hombre solitario, suficiente, pero una hoguera en el pecho que no sabe cómo apagar le impide volver a ser quien es. ¿Quién es o cómo es este hombre? ¿Cómo lo has creado?
Pues mira, me inspiré en una persona cercana que es muy dura en apariencia, o sea, incluso físicamente tiene los pómulos muy marcados, es enjuto, es de mirada recta. Yo pensaba en él en la descripción y aún así ves que es una persona muy sensible, que si tiene ese aspecto tan duro es porque es una coraza con la que se quiere proteger de algo, ¿no? Es una persona muy solitaria, entonces digamos que yo me apoyé un poco en esta persona cercana. ¿Pero quién es el protagonista? Es un chico que desde muy joven se tuvo que ir a la primera de muchas guerras que fue enlazando y en un primer momento pensó que eso era una buena idea, irse del pueblo, porque así iba a huir de la opresión, ¿no?, de tener que ser cazador, que era algo que él no quería, todos los hombres del pueblo lo eran. Pero él no quería. Él era un amante de los pájaros, ¿no? Le gustaba dibujarlos, escuchar el trinar de los pájaros. Entonces, bueno, dijo, pues me voy de esta opresión. También su padre había tenido un accidente, entre comillemos, accidente, y quiso huir de todo eso, ¿no? Pero claro, cuando regresa, es un tipo duro, solitario, que ha visto lo peor del ser humano. Y él se ha convertido un poco en lo peor, porque se ha convertido en un soldado de élite que ha pasado, bueno, pues muchas penurias. Me imagino que eso por dentro te convierte en otro tipo de humano, Ahí está esa frontera de nuevo entre humano, animal, ¿no? Y cuando regresa, pues se toma muy en serio el que los cazadores no pasen, no sobrepasen esa frontera natural y no maten a la fauna que se está desarrollando por fin libre, la fauna salvaje.
Está en una zona donde no quedan más que viejos sin tiempo y sin deseo. ¿Te planteaste en algún momento que este protagonista fuera una mujer? ¿Dónde están las mujeres en esta historia? ¿Su ausencia es deliberada?
Mira, una de las cosas que me comentaron cuando se leyó el manuscrito, una persona de confianza que leyó el manuscrito, me dijo, es muy arriesgado, a la vez que valiente, hoy en día, siendo mujer además, escribir una novela en la que no hay mujeres. Y dije, bueno, pues no lo hice intencionadamente, pero es cierto que no quedan mujeres en el pueblo porque se han ido. Es uno de los pueblos llamados a desaparecer. ¿Qué pasa? Que las mujeres más sociales, tal vez, quieren ir a un sitio en el que haya más vida, ¿no? En el que estén con sus amigas, sus hermanas, sus hijas, huyen de ese sitio poco a poco y desaparecen. Y en el momento de la historia no hay mujeres. Su propia ausencia, como tú me preguntas, y es así, su propia ausencia ya denota un protagonismo femenino y una apuesta por unos personajes más violentos, lo siento, que identifico con los hombres, porque mayoritariamente, generalmente son los que han dirigido las guerras y la violencia.
Además, a este hombre le acompañan un caballo y un perro. Los perros son inteligentes, su vida la dedican a la contemplación. ¿Qué aportan los animales a esta historia? ¿Son una metáfora quizá de la naturaleza violenta o que lucha por sobrevivir? ¿Qué aprendemos de ellos?
A mí me fascina el silencio de los animales y nuestro desconocimiento de sus lenguajes. Ante un ladrido, un relinchar, no podemos traducirlo. Pero independientemente de cómo se comuniquen, es observar cómo ellos están aparentemente serenos en su hábitat si nosotros no los alteramos. Y luego también me atrae la falta de necesidades que tienen. Nosotros arrastramos bolsos, ropa, relojes, de todo, y ellos, según llegan al mundo, se van sin dejar nada. Es biología pura. No sé, me resulta muy sugerente, me resulta mágico y tienen todo el simbolismo de la naturaleza más pura que nosotros hemos ido perdiendo. Y los animales, a día de hoy, yo en ellos veo el origen de la tierra, el origen de la vida.
Toda la entrevista con Carolina Sarmiento en tu plataforma de audio favorita. Mario Trigo es traductor y se dedica a la ilustración, el diseño y el cómic en el mundo editorial y periodístico. Nació en Torrelavega en 1980, el año en el que murió Félix Rodríguez de la Fuente, que tanto le ha marcado.
Una de las cosas que he visto claramente moviendo el libro y hablando con mucha gente alrededor del libro es hasta qué punto influyó generacionalmente, ¿no, Félix? Es algo que dábamos un poco por descontado los niños de esa generación, pero luego te das cuenta de que es cierto y de que no se ha perdido, no se ha deslavazado con el tiempo, que de verdad él tuvo un impacto enorme tanto en los que eran un poco mayores que nosotros como los que vinieron alrededor del año 80 y un poco después, ¿no? En mi caso personal, a mi hermano y a mí solo nos faltaba un altar, básicamente, en casa. Teníamos todas las colecciones de todas las cosas y compartíamos esa pasión constantemente.
En 2015 viajó por encargo de Alter Magazine a Riaño para documentar los avistamientos de las nuevas camadas de lobos. Esa experiencia la ha volcado en un cómic, La Espera, con Garbus Books, en el que repasa lo que el lobo ha significado en diferentes culturas y momentos de la historia, hasta convertirse en el malo del cuento. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?
Va variando en muchos tiempos y en muchas regiones del mundo, ¿no? Porque es un mito con muchas capas y a veces unas salen a la luz con más fuerza que otras. En nuestro caso, en el caso de nuestra cultura, está muy vinculado con la domesticación de otros animales, el momento en que en Oriente Medio nos volvemos, en el Neolítico, nos volvemos una cultura más agropastoral, y entonces el hecho de que un lobo se coma a una cabra no es ya una competición en la cual él ha podido cazar un animal que nosotros queríamos cazar también, sino que directamente ha entrado en algo que se ha convertido en la base de nuestra economía de un modo muy fuerte, ¿no? Sí. Todo eso va filtrando en nuestra concepción cultural, y de lo material va a lo cultural, ¿no? Va a las leyendas, va a las fábulas. Y ahí escogemos al lobo pues como un vehículo para muchas otras cosas. Por ejemplo, las fábulas de Esopo, que son la base que hoy en día tenemos muchas veces para pensar acerca de cómo se comporta el lobo, son fábulas que no hablan en absoluto del lobo, como tampoco hablan del cuervo o del zorro en cuanto a animales, sino que hablan de las personas, hablan de nuestros vicios, de nuestra codicia, de nuestra vagancia, de nuestra crueldad. Ahí empieza la construcción del mito del lobo malo. Aún así, durante mucho tiempo, para las culturas europeas, sigue siendo ambiguo, sigue siendo un animal que da miedo, que es un mensajero del mundo de los muertos, que es un animal de mal augurio a veces, pero también es una fuente de orgullo, es un animal poderoso, es un animal un poco totémico, ¿no?, para muchas culturas todavía europeas. El gran giro hacia la maldad más absoluta, si podemos llamarla así, tiene que ver con la unión entre estas ambigüedades y una visión religiosa cristiana que se desarrolla mucho a lo largo de la Edad Media, y sobre todo asociada a ciertos cambios en nuestra relación con el paisaje, en nuestro acceso al bosque y a los recursos del bosque. Ese momento en el que la Iglesia codifica un modo de hablar por el cual el lobo se vuelve un símbolo de la herejía, se vuelve un símbolo de la brujería, se vuelve un símbolo también incluso de cuestiones políticas. El lobo, llamar a alguien lobo voraz en la Edad Media en ciertos contextos es un modo de criticarlo políticamente, ¿no? A un gobernante que no es justo, o a un obispo que está saliéndose del camino recto, ¿no? Y de ahí ya la bola de nieve sigue hacia adelante a través de nuestros cuentos populares y de un alejamiento también, de una relación más tensa cada vez con el entorno natural. ¿Quién tenía al lobo feroz?
Al lobo, al lobo. Del lobo en los cuentos de Perrault, lo de los hermanos Grimm, hasta Angela Carter, que dice que Caperucita Roja hoy se folla al lobo. Estamos en un nuevo marco cultural marcado por el feminismo, advierte Mario Trigo. ¿Cómo ha sido ese proceso creativo, el dibujo, cuando a este viaje no llevó una cámara de fotos?
Intenté basarme mucho, mucho en los dibujos que hice allí en el campo. Llevaba mi cuaderno, mis acuarelas, y en la espera, precisamente como escribo en el libro, que es tan lenta, que requiere esa paciencia, hay tiempo para dibujar, hay momentos en que tienes que cambiar de velocidad muy rápidamente, eso sí, porque hay largos ratos en los que no pasa nada, después momentos en los que parece que pasa algo, y si tu mano y tu lápiz está intentando acompañar eso, una vez que miras, es un ejercicio para un dibujante muy divertido, un reto. Entonces yo me basé mucho sobre esos dibujos de campo, pero luego lo reforcé también con algunas grabaciones que se habían hecho esos días en ese mismo entorno, con fotografías realizadas en el entorno, por ejemplo, las maravillosas fotografías de Andoni Canela, que es un fotógrafo de naturaleza que conoce muy bien al lobo y la montaña de Riaño, pero sin intentando llevar un camino equilibrado para que las referencias no ahogasen la espontaneidad del dibujo, ¿no? Entonces, para muchas cosas, incluso renuncié a apoyarme en fotografías de, no buenas fotografías, pero fotografías de referencia que yo había tomado, para intentar basarme más en mi recuerdo y en ese sentido mantener una cierta frescura en el dibujo, ¿no?
Sin embargo, Trigo recoge en La Espera fotografías reales, documentales, sobre las protestas en Riaño por la construcción de un embalse que sumergió al pueblo original, germen de un movimiento ecologista allí y una herida que aún no se ha cerrado del todo.
Esa es una impresión que a mí me quedó haciendo toda la investigación. Hay esa sensación de que el Riaño Nuevo sanó una herida material, ¿no? Porque obviamente las personas que habían sido expulsadas de sus pueblos habían recibido una indemnización y se les ayudó a reinstalar en el nuevo pueblo construido más arriba en la loma, pero hay algo que no acabó de producirse de un modo limpio también por un recuerdo triste de cómo se hicieron las cosas, ¿no? De esa violencia, de esa militarización, de la expulsión del pueblo, que nacía también de un problema de extensión en el tiempo. La espada de Damocles había pendido sobre la cabeza de Riaño durante demasiado tiempo, y la generación que sufre más directamente en sus carnes la expulsión del pueblo es una generación que no, digamos, que no ha firmado el pacto de, vale, aceptamos una indemnización y nos vamos. Es una generación más joven que daba por sentado de que algo que se había extendido tanto en el tiempo no iba a realizarse, que no se iba a realizar con esa con ese deje autoritario cuando ya habíamos entrado en democracia. Y eso produjo un shock que yo creo que se perciben todavía sus ecos en Riaño, en el modo de recordar lo que pasó y de recordar el antiguo Riaño.
La historia avanza y la memoria retrocede, escribe. ¿Es difícil defender al lobo en estos tiempos de manipulación de la historia o de desmemoria?
Es difícil, pero es necesario. Es difícil, pero es necesario. Quizás no es tan difícil, porque es cierto que trabajamos sobre la base, estábamos hablando antes de Félix, trabajamos sobre la base de un momento histórico que se ha continuado ya pues desde hace 50 años, 60 años en toda Europa, no solo en España, de revalorización del lobo, de defensa del lobo. Se vuelve difícil defender al lobo cuando el lobo acaba dentro de la gran olla de toda una serie de problemas y mezclado en medio de muchas otras cosas, como en cierto sentido es inevitable porque él es símbolo de muchas cosas para nosotros. Pero cuando está todo atado a muchos otros problemas, hacer una defensa limpia del lobo no es posible. Lo que es importante y lo que es posible es hacer una defensa conjunta de varias cosas y entender la complejidad y decir si se defiende al lobo es por esta razón, que tiene que ver con el equilibrio de los hábitats, que tiene que ver con las transformaciones del ambiente, que tiene que ver con la España vaciada y la despoblación, que tiene que ver con la transformación de nuestros sistemas de producción de alimentos, ¿no? En ese sentido, se vuelve difícil defender al lobo porque defender cualquier causa compleja es difícil hoy en día, ¿no? Requiere una pausa, requiere una claridad y requiere un tiempo para analizar con serenidad las cosas que nuestro ecosistema de comunicación, nuestros hábitos diarios, está poniendo en peligro, ¿no? O directamente ha arrasado. Nos cuesta mucho entrar a hilar fino sobre las cosas y es necesario hilar fino para defender al lobo.
La espera para la observación es muy similar a la de la caza. Exagerando, podríamos decir que solo cambia el gatillo que se aprieta al ver el animal. Leo. Trigo cuenta cómo el cazador genera muchas veces justo la situación de la que luego se queja el ganadero. Dejan cachorros huérfanos que buscan comida fácil donde pueden. ¿Está el lobo desprotegido, protegido, sobreprotegido? ¿Es este un debate, el de la caza, irreconciliable en España y en Europa?
Yo espero que sea conciliable. Yo creo que ahora mismo el lobo está mal protegido. Hay uno de las personas que más sabe de lobos en nuestro país, Juan Carlos Blanco, un biólogo que lleva muchos años dedicándose a él y autor de varias obras de referencia, también a nivel europeo, sobre el tema. Decía en alguna ocasión que a él le parecía como una condena sobre el tema, que estábamos condenados precisamente a estar saltando siempre de un extremo a otro en el debate y que solo la fuerza y la radicalidad de ciertas posiciones permitía equilibrar la de las otras, que no es un buen modo de avanzar en la gestión, en la legislación de ningún tema, y menos tampoco de este. El lobo ahora no está bien protegido. Hablabas de este problema de generar daños intentando cazarlo. Esto es uno de los problemas que se observa, que genera el sistema de cupos, que es el sistema que se está intentando recuperar con ofensivas y contraofensivas jurídicas en los tribunales. Desde que se desprotegió al lobo de nuevo el año pasado, el sistema de cupos implica una caza que no es muy selectiva y provoca que adultos responsables de conformar y estructurar la manada fallezcan, dejando a lobeznos y a lobatos de un año sin recursos para aprender cómo alimentarse con su base de alimentación, que son los ungulados salvajes, que son los ciervos, que son los corzos, que son los jabalíes. Entonces eso lleva a mayores ataques al ganado. Eso es algo que se ha estudiado en otras partes de Europa y que se ha visto claro, por ejemplo, en el Apenino italiano, donde hay una situación similar en cuanto a los problemas. Y es que lo que hace que los lobos ataquen menos al ganado doméstico, al ganado, es que las manadas sean sólidas, que estén estructuradas y que haya un hábitat rico en ungulados salvajes. O sea, que el hábitat esté equilibrado. Bueno, esto es un modo de decir que ciertas cosas que se han visto siempre como recursos para defender al lobo no lo son. El lobo ahora mismo está mal protegido, hay que seguir protegiéndolo durante un buen tiempo hasta que nos aseguremos de haber alcanzado el límite de las 500 manadas, hasta que nos aseguremos de que la población ibérica haya tendido puentes de intercambio genético con la población europea, porque la endogamia es un gran problema al que se enfrenta el lobo ibérico, el hecho de haber sido una población aislada. que necesita que haya un flujo de genes y de intercambio con la población francesa que está llegando a los Pirineos poco a poco. Esas son cosas que solo se conseguirán con una protección mayor y más sostenida en el tiempo.
Mario Trigo nos atiende por videollamada desde Cerdeña, donde reside junto a su mujer y su hija. Una hija que justo estaba esperando mientras realizó este viaje. Y es que la paternidad es otro de los asuntos de la novela gráfica.
La cuestión de la paternidad fue un tema muy, muy intenso, obviamente, en aquel momento. Yo, digamos que visitaba Riaño en este momento de efervescencia de estar esperando el nacimiento de mi hija Emilia, y no podía quitármelo. Igual que no podemos mirar al lobo sin quitarnos las gafas del mito, yo no podía quitarme de esa experiencia sin dejar de mirar sin dejar de mirarlo todo desde ese momento en el que me encontraba. Esa era la gran broma. Esa era la gran broma que teníamos en casa. Por suerte, Francesca, mi mujer, entendió lo importante que para mí era el viaje, y para ella también era muy emocionante. Y mi hija, pues, tuvo paciencia y al final nació un par de semanas después de que yo volviese. Y eso ya marcó un poco la tónica también en la relación familiar con este libro, que ha sido un poco un trabajo de familia y he podido desarrollar, ellas están presentes desde el principio y yo he podido desarrollarlo hacia el final, cuando afronté el esfuerzo de finalmente darle forma, después de muchos años de estar pensándolo, gracias a su apoyo precisamente, ¿no? Y a un esfuerzo conjunto de cuidados y de sostén de lo práctico que me permitió a mí enfrentarme y al reto del libro.
Toda la entrevista con Mario Trigo en tu plataforma de audio favorita.
Que tú no puedes ser rey si no tienes la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina, como lo hace la reina.
Ya que estamos en Riaño, nos acercamos al Museo de León para recordar a la reina Urraca, ahora que se cumplen 900 años de su fallecimiento. La exposición Reina Ella, Urraca I de León, pretende dar a conocer la figura de la primera mujer que reina por derecho propio en Occidente. Obras que vienen por primera vez de museos internacionales y que nos acerca Pablo Bodega de Radio León.
Hasta el 7 de junio, León abre la Cámara de los Tesoros de una de sus épocas de máximo apogeo, la primera mitad del siglo XII, que coincide con el reinado de Urraca I de León, primera reina gobernante en toda Europa, cuyo legado se celebra y reconoce ahora con motivo del 900 aniversario de su muerte. El resultado es una de las exposiciones sobre arte medieval más potentes que se han organizado en España en las últimas décadas. La nómina de museos de todo el mundo que han colaborado con algunas de sus piezas permite hacerse una idea del nivel de su catálogo. El Louvre, el Prado, el Metropolitan de Nueva York o el Victorian Albert de Londres han cedido verdaderas joyas. Son apenas medio centenar entre delicados marfiles labrados, códices únicos, esculturas y relieves o finas piezas de orfebrería. Algunas se ven por primera vez en Europa, muchas vuelven a casa tras salir hace siglos de monasterios e iglesias de aquí de León, fruto de la rapiña. Alberto Moraes es uno de los comisarios de la exposición.
Se reúnen aquí obras muy sensibles. Ha sido muy difícil que algunas salgan de sus lugares. Códices que están vigiladísimos, marfiles que son sensibles, oro. Es decir, tenemos piezas que difícilmente se pueden reunir o volverán a reunirse.
Y todo esto supone apenas un grano de arena, una minúscula muestra de lo que era esa corte leonesa del siglo XII que la reina Urraca elevó a uno de los principales focos culturales de toda Europa.
Recrear por un momento la riqueza de la que fue la capital cultural en los primeros años del siglo XII, que fue esta ciudad, León.
La muestra se centra principalmente en el legado cultural de Urraca, pero no puede dejar de hacer también una contextualización de su figura. Fue la primera mujer en reinar en Europa y esa condición de mujer le obligó a pasarse el reinado defendiendo su posición y su lugar en el trono. Fue una mujer que, pudiendo gobernar, dicen los comisarios de la muestra, quiso además hacerlo.
Me gustaría trasladar una idea que también está expresada en las cristaleras del museo, que es la idea de voluntad, y en este caso de voluntad de gobierno, de alguien que, pudiendo ser reina, quiso ser reina, ejerció su condición de reina.
León recupera este año su reina Urraca, reina de León y emperatriz de Hispania. Su condición de mujer hizo que su legado fuera olvidado, reescrito y maltratado. Maltratada tal y como fue ella misma en vida, política, psicológica e incluso físicamente. Pero jamás se doblegó y mantuvo las riendas de su vida y de su reino de León durante 2 décadas, hasta que falleció de parto a los 44 años, hace ahora 900. Pero eso da para otro reportaje.
Orgullosa, mira al espejo peligrosa. Por poco una experiencia religiosa, tormentosa, otra cosa azul y rosa.
El Teatro Español ha estrenado este fin de semana Tras el ensayo, del cineasta y dramaturgo sueco Ingmar Bergman, en versión y dirección de Ernesto Caballero. Es una reflexión sobre el arte, la memoria y las relaciones humanas en el ámbito teatral. Raquel García.
Ingmar Bergman es uno de esos autores que siempre vienen a cuento, asegura Eduardo Vasco, director del Teatro Español, que estrena Tras el ensayo, adaptación de la película homónima que hizo para televisión en 1984. Quizás una de las creaciones más personales e íntimas del cineasta y dramaturgo sueco, que firmó obras maestras del cine de autor como Fanny Alexander, y que aquí se proyecta la figura de Henrik Bögler, un veterano director atravesado por la memoria y por sus obsesiones.
Hemos tratado de olvidarnos de eso que se llama la idea de lo bergmaniano. Nos hemos enfrentado a este texto eludiendo todo ese imaginario que se supone que es Bergman. Nosotros no sabemos lo que es Bergman, lo que sí sabemos es que el texto rezuma verdad, rezuma vida, rezuma conmoción interna.
Lo explica Ernesto Caballero, encargado de la versión y dirección del texto, referente del teatro de cámara, que indaga en lo más profundo de las relaciones humanas a través de 3 personajes, el director, una joven actriz que protagoniza El sueño de Strindberg, y su madre, actriz deslumbrante y antigua amante del protagonista.
Bergman decía una cosa que me parece genial y brutal, que él decía que a partir de Fresas salvajes y cuando empieza toda su gran obra en cine, él dice que se da cuenta que el protagonista de todas sus obras, aunque las interprete Liv Ullmann o cualquier actriz o actor, que el protagonista es él, y que él se da cuenta de que las pelis van de él y que él es como el árbol, él se llama a sí mismo el árbol, ¿no? Y entonces dice, yo es que las pelis son la historia de un árbol y el árbol soy yo, lo que pasa es que yo también soy el hacha.
Es Emilio Tomé, en el papel de ese trasunto de Bergman, que en este texto autorreferencial y sobre una puesta en escena austera, indaga en sus relaciones con el mundo, con las mujeres y con el teatro, y lo hace cuestionándose qué lugar ocupa el creador y qué vínculos genera con quienes le rodean.
Yo creo que el espectador, a pesar de la aspereza, ¿no?, de lo que cuenta en muchos momentos Bergman, lo que pone en juego, va a sonreír mucho y va a descubrir también pues una trastienda, ¿no? La trastienda de este oficio, de cómo se maneja el mundo de contar una historia, de intentar contarla y de cómo se relacionan las personas que nos dedicamos a esto.
Lucía Quintana y Elisa Hipólito completan el reparto de esta obra sutil, honda, pero a la vez ligera, donde los personajes se mueven en esos territorios en los que, como en un juego de espejos, lo real se confunde con lo imaginado.
Hoy nos vamos con Keral Lahoz, que nos presenta La Favorosa Tour, un concepto que reivindica a la chica de barrio que destaca por su fortaleza y autenticidad, como la reina Urraca en su día. Una gira en la que va a estar por diferentes salas de España y que empieza en Córdoba este próximo 10 de abril, justo un año después de su segundo álbum de estudio. Elisa Muñoz.
Mando bendiciones al que piense en mí bonito. Que Dios me lo cuide, le salve los angelitos.
Keral Lahoz es flamenco, es hip hop, es trap, es soul y casi todo lo que se le ponga por delante. El año pasado publicó un disco, 9:30 PM, que le ha dado muchas alegrías. Un álbum que la prestigiosa radio estadounidense NPR colocó en el número 3 de lo mejor de 2025.
Lo más flipante es que te choca, porque como aquí dentro no te están reconociendo de esa manera, tú crees que se han equivocado. ¡Qué fuerte! Es que al final les da por una peña y de ahí no salen. Cartelito de festival, lo de siempre. No sé qué, lo de siempre. Entonces, claro, llega esta cadena referente que llevo años y años siguiendo todo tipo de conciertos que he visto ahí. Gracias a ellos, pues he descubierto muchísima música. Entonces, claro, ostras, es una cosa fuertísima.
La cantante siempre habla claro y sus canciones están llenas de frases contundentes y todo tipo de sonidos.
Siento que estamos en una era donde un montón de artistas ya no nos podemos encasillar en etiquetas. Entonces es muy difícil porque entiendo que se necesitan referencias para tú poder ubicar un tipo de música y les puedes hablar de flamenco, les puedes hablar de música club, les puedes hablar de R&B, de hip hop, de lo que tú quieras, pero cuando escuchas la música es que es todo y nada de eso, ¿no? Y eso es lo importante, que de pronto te escuchen y digan, esto es que era la voz.
Está el agua venciendo a la orilla, en el cielo se ve el devenir, he bailado en el mar seguirilla y por ella me la...
El flamenco acompaña a Queralt Lahoz desde sus inicios. Ella es catalana, pero su abuela, emigrante andaluza, le ponía canciones de pequeña que siempre le han acompañado. Pero eso no es lo único que ha aprendido de ella y de su madre.
El hecho de que sean mujeres que han sacado solas a sus hijos adelante, pues tiene mucho que ver. No sé por qué será, pero me he cruzado a lo largo de mi vida con muchísimas mujeres que han tenido que criar con padres ausentes. Fíjate tú, yo creo que las mujeres son mi motor. Y me inspiran muchísimo también la forma y la sensibilidad con la que trabajamos, con la que nos cuidamos y con las que se nos exigen también cuidar a los demás como si fuese un acto de voluntad. Y no, o sea, es en plan, no es que la mujer ha nacido para cuidar, no, cariño, es que no me queda otra porque tú no lo haces.
También se acompaña de mujeres en la música, como Salma, que canta con ella este tema, o María Arnal, que estará con ella en el concierto de Londres. Antes, Queralt Lahoz actuará este mes de abril en Córdoba, Sevilla, Barcelona y Madrid.
María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.